¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy es el último programa del año, de este 2019, un año, bueno, de cambio de tendencia en cuanto a lo político, pero también en lo económico. Un año complicado para el emprendimiento, para la creación de riqueza y, bueno, pues consecuentemente para la creación de puestos de trabajo. Y aún así, un año récord de inversiones en las startups, con un ecosistema que ya podemos decir maduro, con unos sistemas más profesionales para lanzar, para gestionar y sobre todo para hacer crecer los diferentes modelos de negocio y, bueno, pues al final marcando una tendencia esperanzadora. Pero como decimos aquí muchas veces, el emprendimiento real, el que tiene repercusión en el PIB, en la riqueza de nuestro país, es el de las pymes, el de los autónomos. Y ese no ha terminado de recuperarse de la última crisis y me temo que ya nos adentramos en la siguiente. Y bueno, lo más grave, sin una sola medida o herramienta para poder superar mejor esta situación. Y mira que hemos tenido tiempo, que todos sabemos que esto de las crisis, pues bueno, es cíclico, ¿no? Y aún así, es verdad que ha habido muy buenas intenciones, porque cuando estábamos con la crisis todo eran buenas intenciones, pero me temo que al final seguimos igual. O bueno, o tal vez algo peor. Pero sin embargo, en este programa, en Mundo Emprende, esta comunidad de emprendedores, solo tenemos buenas noticias. Y es que cada oleada del EGM nos coloca en mejor posición. Estamos demostrando que este contenido, que la cultura del emprendimiento, ese emprendimiento responsable, cada vez está más de moda, cada vez es más seguida, cada vez es más demandada. Y de nuevo, pues gracias a todos vosotros, los que hacéis posible en cada programa que seamos no solo uno de los programas con más audiencia en esta santa cadena, en Es Radio, sino también en nuestra franja y, bueno, pues que podamos competir de tú a tú con emisoras que, bueno, pues durante el día acumulan millones y millones de oyentes. Gracias de verdad de todo corazón por este 2019 de mi parte y de la de todo el equipo. Y para el 2020, pues desearos que vuestros proyectos primero se hagan realidad, que además consigáis todos los objetivos que os marquéis y, bueno, y que tengáis a bien seguir acompañándonos cada mañana del domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio. ¡Feliz año! Y empezamos ya nuestro programa de este 29 de diciembre con esos titulares que nos gustaría poder dar en este 2020 con Carla Huélamo, Elena Zamora.
La protección por cese de actividad de los autónomos por fin se hace realidad para el 100% de los solicitantes.
La finalidad de la prestación por cese de actividad o paro del autónomo es cubrir las situaciones de finalización de la actividad de los trabajadores por cuenta propia. En los últimos meses se han aprobado medidas para que por fin se haga realidad esta prestación a la que todos los solicitantes ya están teniendo acceso.
Uy, eso sí que sería una gran noticia, y es que el que ha cotizado por esta prestación y la solicita, pues pudiera tener garantizado esa paga.
Sí, pero vamos con otra.
Las medidas de apoyo a emprendedores españoles se convierten en referente europeo.
El Gobierno de España ha aprobado nuevas medidas de apoyo e impulso del emprendimiento, haciendo especial enfoque en nuevas bonificaciones para jóvenes y mujeres, así como una mejora de la protección social y la sostenibilidad del RETA. Estas nuevas medidas suponen un claro ejemplo para el resto de la Unión Europea y ya se están aplicando en países como Alemania y Francia.
Pues eso tenemos que hacer, liderar todo este movimiento dentro de Europa, a ver si por primera vez vamos los primeros en algo.
Vuelve a aumentar aumentar el número de autónomos.
La cifra de autónomos dados de alta en España se ha incrementado en 350.000 durante el último trimestre. De este modo, el RETA sumó nuevos cotizantes a un ritmo mucho más elevado que el resto de años. En términos absolutos, es el mayor crecimiento de profesionales por cuenta propia y se ha registrado en Andalucía.
Esto sería tremendo para nuestra economía, pero mucho me temo que la tendencia no va por ahí. Pero oye, ojalá podamos dar esta noticia en el 2020.
Se registra la mayor bajada del paro de la historia de España.
El número de personas en situación de desempleo se ha reducido este año en 1,5 millones, lo que implica una recuperación de más de un tercio de la población activa. Esto se debe en parte al aumento del número de autónomos empleadores y a las medidas del gobierno que están empleando para apoyar el emprendimiento.
Imagínate.
Me he puesto nerviosa y todo.
Imagínate que pudiéramos dar esta noticia en el 2020. Sería la mejor que podríamos dar, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, amigos, pues vamos a intentar que en este 2020 entre todos podamos dar estas noticias. Pero antes, vámonos con el programa de hoy. Vámonos ya con ese sumario de este programa para el 29 de diciembre. Y nos vamos con Carla Huelamo y con Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Y, por supuesto, felices fiestas. Hoy abrimos Mundo Emprende con Ana Belén Martínez, técnico responsable de los proyectos de emprendimiento de la Fundación 11, desde donde dan apoyo a emprendedores con discapacidad desde hace más de una década.
En la Biblioteca Nerea estará con nosotros Antonio Domingo, autor de Networking, el arte de generar negocio, relaciones y oportunidades, un libro que nos ofrece técnicas útiles para conseguir mantener relaciones personales y profesionales con las que incrementar nuestro éxito.
José Antonio Alguacil León, emprendedor y CEO de Illusion Labs, nos habla de esta agencia de publicidad con el firme propósito de crear, gestionar y distribuir contenidos en salud aplicando nuevos registros, estrategias y tecnologías.
Elisa Hernando, conferenciante sobre mercado y coleccionismo y perito judicial de tasación de arte, nos cuenta su experiencia emprendedora en el mundo de las artes visuales y además nos acercará a sus proyectos Arte Global y Red Collectors.
Y finalizamos el programa con Marta Sánchez Moreno, cofundadora de Holistic Concept, una solución tecnológica dedicada a empresas que desean mejorar el bienestar de sus trabajadores.
Pero antes de empezar, por favor, Carla, recuérdanos las redes y los canales para que nuestros oyentes puedan participar en Mundo Emprende.
Pues es muy fácil, emprendedores. Podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende. En Twitter somos Mundo Emprende 1 y en Instagram podéis encontrarnos como Mundo Emprende Oficial. Pero si lo que queréis es contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, participar en nuestra página web o bien hacer algún comentario, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com. Si sois más de WhatsApp, al número 694-420-878. Y además, si queréis conocer las últimas novedades en el sector autónomo, no tenéis más que seguir la pista de nuestro presentador en su canal de YouTube, borjapascual.tv.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
A pesar de que aún queda mucho trabajo por delante, las personas con algún tipo de discapacidad cada vez cuentan con mayor visibilidad, tanto en la sociedad como en el mercado laboral. Y esto se debe, además de a su talento, a ayudas y apoyo como el que ofrece la Fundación 11. Todos hemos oído hablar de ella alguna vez. Lo que probablemente muchos no sabíamos es que el vertical de fomento de emprendimiento de personas con discapacidad con el que cuenta la Fundación desde hace más de 25 años. Los objetivos son el fomento y la creación de empleo y la mejora de empleabilidad e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad mediante la fórmula del emprendimiento y o la constitución de empresas de economía social. Para hablarnos de esta labor, hoy se encuentra con nosotros Ana Belén Martínez, técnico responsable de los proyectos de emprendimiento de la Fundación 11. Muy buenos días, Ana Belén.
Buenos días.
Oye, ¿en qué momento decidís dar apoyo al emprendimiento desde la Fundación 11?
Pues como tú comentabas, pues eso, desde hace bastantes años ya, desde que se creó la Fundación 11 en 1988, ya se apostó por lo que lo que es emprendimiento casi no existía, o al menos en España no se escuchaba tanto. Nosotros teníamos nuestro programa de autoempleo que, bueno, pues a lo largo de todos estos años hemos ido mejorando.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo lleváis a cabo? ¿Qué tipo de apoyo ofrecéis? ¿Tema de ayudas a la formación o...?
Pues nosotros tenemos como un programa integral o vamos a llamarle flexible, en el que tenemos tanto formación, lo que es apoyo, asesoramiento, en lo que es un emprendedor que tiene una idea de negocio y, uh-huh. y quiere convertirla en una empresa, en todo ese desarrollo para que esa idea sea viable uh-huh. y sostenible. Y después tenemos una convocatoria de ayudas económicas a fondo perdido, de un mínimo de 3.000 euros hasta un máximo de 18.000.
Qué importante eso que dices de que los proyectos sean viables y que se puedan mantener en el tiempo, porque muchas veces cuando hablamos del emprendimiento social se nos olvida que no hay nada más social que los proyectos se puedan mantener y puedan durante mucho tiempo ofrecer sus servicios al resto de la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento social, no estamos hablando de emprendimiento gratuito, estamos hablando de un emprendimiento que, si cabe, todavía tenemos más responsabilidad, ¿no?
Eso es. Al fin y al cabo, estas empresas tienen que competir en lo que es el mercado laboral. Claro. Entonces, sí que, tienen su carácter social, incluso muchas de las personas con discapacidad que crean sus empresas, quizá por el esfuerzo, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que les ha costado en su día a día, pues crean esas empresas, ¿no?, de alguna forma solidarias, ¿no?, o sociales, para crear otros puestos de trabajo también para, claro, personas con discapacidad y demás. Pero eso,
claro,
no,
si al
quiere
final
decir
no es sostenible, pues no,
claro,
vale para nada.
Claro, es decir, al final tiene que estar ahí compitiendo con otras, claro, empresas igualmente.
Oye, ¿quién puede solicitar las ayudas para emprendedores? ¿Cuáles son los requisitos?
Pues a ver, para lo que es la convocatoria de ayudas económicas, en ese caso, en principio, cualquier persona con discapacidad que quiera emprender, si ya lo ha hecho, sí que es importante el requisito de que su empresa no lleve más de, o mejor dicho, que su alta como autónomo no sea anterior a 18 meses desde que uh-huh. se hace la solicitud, y si se crea una sociedad, que esa sociedad al menos el 51% y la administración la esté llevando las personas con discapacidad.
El control efectivo de la compañía,
eso es.
Oye, pero además apoyáis con vuestra aceleradora startups que, dan solución uh-huh. a problemas de personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. O innovación social.
Eso es. Es otra línea que tenemos en emprendimiento. En este caso puede ser para personas con o sin discapacidad, pero sí que el producto o el servicio sí que tiene que ver con la mejora, ¿no?, de la calidad de vida, de alguna forma, de las personas con discapacidad.
Yo he visto muchas iniciativas, la verdad, con proyectos espectaculares que resuelven, pues vía tecnología, vía ingenio, pues muchos problemas y problemas importantes. Hace muy poquito uh-huh. teníamos aquí a la gente de Miles for All que han conseguido, la verdad es que, poniendo la tecnología a trabajar, romper una barrera que la misma tecnología estaba produciendo, ¿no?,
claro,
a los discapacitados.
Claro.
Qué importante es que también pongamos la tecnología al servicio.
Es muy importante. Ahora, para las personas con discapacidad, yo creo que se nos abre un mundo, todo lo que se está avanzando en tecnología, porque para nosotros, eso va a conllevar también una accesibilidad. Es verdad, claro, que lo que es la accesibilidad tiene que ir de alguna forma de la mano con tecnología, porque si tenemos mucha tecnología pero a la vez no es accesible,
claro,
pues al final no vamos a llegar a ningún sitio. Pero yendo ambas de la mano, para las personas con discapacidad es todo un abanico de posibilidades. Piensa, por ejemplo, Borja, en el caso de una persona con discapacidad o con mayores dificultades en su discapacidad que viva en una zona rural. Esas personas, en cierto modo, estaban como
aisladas.
Claro, más aisladas porque no tenían, claro, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías, nosotros en la convocatoria de ayudas económicas sí que estamos viendo bastante ese aumento de esos emprendedores que se nos están presentando en zonas rurales.
Qué importante es eso también, apoyar el emprendimiento en esas zonas que bueno, esa España vaciada, ¿no? De la que
eso
nos hablan,
es.
Que bueno, no
eso
tendría por qué ser así. Oye, otro vertical de apoyo al emprendimiento que me llama mucho la atención. EmprendYouTuber.
Uh-huh.
¿Esto en qué consiste?
Bueno, a ver, EmprendYouTuber es un canal de YouTube que, bueno, nosotros conocemos que nuestro programa de emprendimiento por Talento Emprende realmente no llega a todas las personas con discapacidad. Quizá porque nos hemos centrado mucho también en dar ese apoyo, pero no en difundirlo. Entonces, el año pasado pensamos, ¿cómo difundir nuestro programa para que, bueno, pues sabemos que hay muchos emprendedores que no atendemos, que quizás seguramente que necesiten nuestro apoyo, esa ayuda económica que a nadie le viene mal, ¿no? Y que no llegan a conocernos. Entonces, queríamos hacer algo divertido y que a la vez llegase por medio de las tecnologías a pues eso, a más gente. Entonces se nos ocurrió que bueno, pues qué más que ahora, ¿no? Pues el tema de YouTube y bueno, pues sí que tenía conocíamos a Miriam, que ella bueno, pues también tiene discapacidad, bueno, pues ella es emprendedora, actriz, cantante. Entonces, bueno, pues le propusimos esto y queríamos algo divertido. Entonces, bueno, la intención, ahora mismo solamente hay 4 vídeos que en principio es un poquito para explicar nuestro programa, uh-huh, lo que hacemos y tal, pero nuestra intención, bueno, ya estamos ahora mismo creando más vídeos que van más relacionado con ayudar a la persona, al emprendedor, pues cómo desarrollar su proyecto, por ejemplo, uh-huh, cómo hacer un estudio de mercado,
claro,
cómo, bueno, consejos, ¿no?, para emprender, todo eso. Estamos haciendo nuevos vídeos para ir colgándolo.
Me parece muy interesante. Yo también estoy ahí metido en YouTube porque al final, bueno,
sí,
pues hay mucha gente que quiere aprender a hacer cosas y, oye, pues uno tiene la suerte de ya haber pasado por ahí, pues tiene ese deber, tiene ese deber. Oye, ¿cómo ha sido al final, en cifras, esas empresas que habéis puesto en marcha o que se han puesto en marcha gracias a vuestro apoyo?
Vale, pues a ver, por darte un dato, lo que es la convocatoria de ayudas económicas, que como te comentaba, están desde el año 88, hemos apoyado a más de 1.800 empresas, emprendedores,
fíjate,
¿vale? Por más de 15 millones de euros. Esto es una... estos importes están cofinanciados por el Fondo Social Europeo también.
Uh-huh.
Es un programa que tenemos también gracias a la ayuda del Fondo Social Europeo. ¿Sí?
Bueno, pero son cifras importantes. Son
sí,
muchos emprendedores y de ahí mucho autoempleo, pero supongo que también muchos puestos de trabajo.
Eso
y
es,
bueno, mucha riqueza, que es en lo que consiste todo esto.
Eso
Oye, pero
es,
también desde la Fundación 11 estáis muy empeñados en bueno, pues en conseguir que las personas que tienen algún tipo de discapacidad también se puedan integrar en el mundo laboral, ¿no? Y,
uh-huh,
y aquí viene el programa Inserta, ¿no?, dirigido a las
Eso,
empresas. ¿En qué consiste?
Vale, Inserta Empleo es una entidad que bueno, pues pertenece a Fundación 11. Inserta tiene lo que es una bolsa de trabajo en la que ayuda tanto en la parte de formación como en el apoyo de búsqueda de empleo a personas con discapacidad. Entonces, por una parte, cuando una persona está en desempleo, quiere, uh-huh, pues eso, encontrar un trabajo, lo que hace es ponerse en contacto con nosotros, en este caso con mis compañeros de Inserta Empleo. Inserta tiene oficinas a nivel de territorial por toda España. Entonces, bueno, a la vez pueden entrar a la web de Portalento, donde, bueno, ahí se publican parte de las ofertas, ¿no?,
uh-huh,
que se gestionan. Y sí que es muy importante que cuando la persona se da de alta, ¿no?, en Portalento, lo que se ofrece es que se tiene una reunión con un orientador, y los compañeros orientadores lo que hacen es un poquito buscar con esta persona, bueno, pues cuál es el perfil más adecuado, qué ofertas, a qué ofertas no puede acceder y demás. y bueno, a la vez tenemos, ¿no?, en Inserta pues un gran abanico, ¿no?, de empresas, ¿no?, con las que colaboramos, y bueno, pues es donde se van ofertando esos puestos de trabajo.
Bueno, pues amigos emprendedores, tengáis una discapacidad o no la tengáis, no hay excusa. Aquí podemos emprender todos, podemos generar riqueza a todos. Y además, bueno, pues contamos con el apoyo de la Fundación 11. La verdad es que desde Mundo Emprende solo podemos agradecer que se trabaje por el emprendimiento en el ámbito en el que sea. Y así, pues bueno, Ana Belén Martínez, técnico de Dirección de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios en la Fundación 11, muchísimas gracias por la labor que realizáis. Y bueno, pues que sigáis apostando por el emprendimiento y, bueno, en este caso también por la inserción laboral, que bueno, es una obligación que tenemos todos para que, bueno, entre todos hagamos de nuestra sociedad una sociedad un poquito mejor.
Genial.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y en nuestro ecosistema emprendedor de hoy vamos de la mano de José Antonio Alguacil León, emprendedor y CEO de Illusion Labs, agencia de publicidad, con el firme propósito de crear, gestionar y distribuir contenido en salud, aplicando, pues bueno, nuevos registros, estrategias y tecnologías. José Antonio es uno de los mayores exponentes a nivel nacional dentro del ámbito de la publicidad y el marketing, especializado en la creación de campañas en sectores restrictivos. Nuestro invitado se ha posicionado como un referente dentro del ámbito sanitario y de consumo, trabajando para las marcas más potentes a nivel global y ejecutando campañas de impacto viral. Es un experto en la segmentación y clusterización de usuarios, también conocido como la etnografía digital. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Qué chulo esto de la etnografía digital, ¿no?
Es curioso.
¿Qué es exactamente?
Pues básicamente es segmentar por intereses, por culturas. Tradicionalmente se ha segmentado a la gente por una forma muy, muy obvia, como puede ser la edad, el nivel cultural, económico, etc.
Datos igual muy objetivos, ¿no?
Bueno, es lo que había hace 50 años. ¿Sí? A día de hoy, gracias a la tecnología, a la interacción, a los impactos, al recorrido de las personas que hacemos en las diferentes redes, sabemos los intereses. Y ahí es cuando podemos juntar a gente de diferentes procedencias, diferentes razas, culturas, y que bueno, pues les interese lo mismo y conseguir una influencia.
Oye, me dicen por aquí, por el pinganillo, que te tengo que llamar Fefo.
Sí.
¿Y esto por qué? ¿Qué quiere decir este mote?
Nada. Mi padre, que era creativo, un día me dijo José Antonio, Josefo. Y de Fefo. Y ahí se quedó. Y yo lo dio durante muchos años. Pero un día me puse a trabajar, alguien me llamó Fefo, porque yo trabajé con mi padre muchos años, y me di cuenta que nadie se llamaba Fefo. Todo el mundo se llama José Antonio.
Sí, esta es la mejor marca para mí.
Esta es mía.
Fíjate que, claro, uno cuando es creativo, cuando es publicista, pues es en todos los ámbitos de la vida y al final pues se pone un mote así de diferente. Oye, háblanos de Illusion Labs, porque ya el nombre, no sé, transmite buen rollo, ¿no?
Sí, Illusion Labs nace de un gran cabreo.
Ah, fíjate.
Como los grandes cambios en la vida. Bueno, yo trabajaba en una multinacional que la verdad es que, bueno, pues estaba fantástica, pero no era lo mío. No me gustaba cómo funcionaban los objetivos, muchas cosas, así que decidí irme. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, al final creé una nueva agencia de publicidad y lo primero, lo que nos movía, lo que queríamos que moviese todo, era las ganas de trabajar, la ilusión. ¿Y por qué no a llamarla ilusión? Lo de Labs viene básicamente porque hay que experimentar diferentes experiencias, bueno, para poder...
Hay que poner un poquito así como anglosajón, ¿no? Para que también, la cosa tenga su ritmillo.
Y ya ganas todo, ¿no? Sí.
Oye, y bueno, pues decides dar este paso, decides... Bueno, al final emprender, porque es pasar de una parte un poco más segura, ¿no?, en la que también es una empresa, pero bueno, a lanzarte por tu cuenta. ¿Mucho vértigo?
Sí, bastante. La verdad es que hay una palabra que a mí no me gusta mucho, que es emprender, y siempre digo mantener. Lo has dicho hace un rato, ¿sí?, y es que cuando se empiezan proyectos de este tipo, sobre todo con muchos empleados, etcétera, pues básicamente lo tienes que hacer es mantenerte del tiempo. Y es lo más complicado, precisamente, para la economía, en este caso, española.
Claro, yo lo he dicho muchas veces, es un bonito palabra lo de emprender. De hecho, nosotros nos llamamos Mundo Emprende,
sí,
igual que vosotros, Illusion Labs, pues hay que ponerle ahí. Pero realmente aquí creemos profundamente en que el emprendedor o acaba siendo empresario o acabas siendo un perdedor. No hay otra opción.
Es muy bueno lo que vas a decir.
Entonces, cuando hablamos de emprendedores, al final lo que estamos hablando, efectivamente, hay que tener una idea, hay que ponerla en marcha, pero luego lo interesante es saber gestionarla, crear esa riqueza, esos puestos de trabajo, y eso hace que hablemos, por ejemplo, de emprendimiento responsable, ¿no? Que es el que tiene esa finalidad, que al final es crear esa riqueza. Está claro que para el empresario, pero también para el resto de la sociedad.
Completamente de acuerdo.
Oye, el nombre entiendo que es una declaración de intenciones, uh-huh. que la ilusión tenía que estar en ese proyecto de publicidad. Porque al final la publicidad es eso, ¿no? Es decir, ¿es transmitir ilusión o no?
Tiene un doble juego, porque en inglés la ilusión es una mentira y en castellano es una actitud. Entonces decidimos jugar un poco a eso, a que la publicidad puede ser las dos cosas.
Eso te iba a decir, que la publicidad tiene, a veces, en las creencias comunes, tiene un poquito de las dos cosas. Y a veces se la critica por eso, ¿no?
Y de hecho se la critica mucho y bien criticado, porque, lo que ha pasado con la publicidad es que es accesible a todo el mundo y todo el mundo puede decir lo que dé la gana y publicarlo. Ahora bien, sostenerlo es un tema diferente. Y bueno, decidimos que de cara al cliente queríamos vender algo muy claro, y es gente con muchísimas ganas y muchísimo conocimiento y muy, muy experta. Entonces, también dentro de un mercado el nombre lo que conseguía es diferenciarse, porque todos los nombres eran muy tradicionales, y lo conseguimos.
Sí, la verdad es que es un nombre diferencial. Lo que sí, también como concepto sois muy diferentes, ¿no? Porque, recurrís a estrategias, vamos a decir, poco convencionales, ¿no? Y entiendo que eso requiere estar en continuo avance, en continua transformación. En esto de la comunicación, ¿en qué se puede innovar? Porque parece que está todo dicho, ¿no? Y parece que volvemos otra vez a recuperar igual tendencias antiguas, pero es siempre lo mismo, ¿o no?
Por ejemplo, la radio, que ahora está en el mejor momento del mundo. Sí, efectivamente, hay que estar, como digo yo, estresado por lo que está pasando. Dentro de un mercado, como puede ser el mío, que es la salud, hay unas legislaciones muy, muy estrictas, etcétera, y parece que no se podía innovar. Lo que hicimos es algo muy sencillo que se ha hecho en otras industrias, es ver qué se hace, por ejemplo, en refrescos, qué se hace, por ejemplo, en ordenadores, en otros medios, y hemos ido captando lo que nos gustaba, lo que creíamos que se podía hacer, y bordeando, de alguna manera, muchas barreras mentales. Hemos conseguido hacer campañas muy chulas, como muchos documentales, etcétera, que aparentemente antes no se podían hacer. Distribuirlo a través de redes, por supuesto, un montón de interacción a través de e-detailings, que son, evidentemente, materiales para la visita médica. Y luego, ¿qué demonios? Conseguir que las farmas tengan una conexión directa con su público final, que son los pacientes. Evidentemente, eso tiene muchos matices porque no se podría hacer, pero evidentemente hay formas en las cuales básicamente apoyan.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, has dicho una cosa muy interesante, y es que la mayoría de las cosas, la creatividad no pasa por inventar algo de cero. Muchas veces simplemente fijándote en otros ámbitos o siendo capaz de cambiar la mirada, viendo otro sector. Y como decía aquí un colaborador nuestro, que hoy no está aquí con nosotros, pero que lo repite mucho, dice: a mí una vez me dijeron que hay que copiar, pero copiar diferente.
Claro.
Es decir, cuando tú eres capaz de irte a otro sector y ver lo que están haciendo y adaptarlo al tuyo, en ese momento eres capaz de romper ciertas barreras que cuando estás metido en el bosque no eres capaz, ¿no?
Completamente de acuerdo. Y al final ahí depende mucho de las referencias. El problema es cuando estás en un lugar muy endogámico,
claro,
y tratas de hacer lo que hace el enfrente. Ahí consigues nada. Consigues más ruido y más ignorancia.
Oye, como experto, ¿cuáles son las claves para que podamos hacer una buena publicidad en nuestros proyectos de emprendimiento?
Qué gran pregunta. Si la supiese sería millonaria.
Hombre, pero tú tienes que hacer como que la sabe, porque si no, claro.
Tienes razón. Como experto, a ver, primero, lógicamente expertos en ese tipo de elementos son muy variables. Cambia mucho la sociedad, cambian mucho los medios, cambian mucho los comportamientos. Primero, lo que hay que hacer básicamente es saber lo que quieres conseguir y conocer muy bien a tu cliente. Y tu cliente no lo conoces por lo que te dio un informe, sino cómo interactúas con él. Interactuando una vez más con él, conociendo todo lo que consume e intentando aportar un mínimo valor. Eso es lo que intentamos hacer. O sea, no tanto impactar, sino aportar algo para que esa relación favorezca la marca. Eso es muy a grosso modo lo que hacemos.
Oye, lleváis ya 9 años, ¿no?, con Illusion Labs y supongo que habrán cambiado muchas cosas desde hace 9 años ahora.
Sobre todo mi pelo. El pelo negro, el pelo blanco.
Pero en el mundo de la publicidad y la comunicación también.
Pues mira, cambia mucho, primero porque nosotros nacimos en un entorno muy agresivo que era la crisis. Además, yo salía de una multinacional donde, lógicamente, cobraba muy bien y vivía muy bien. Entonces te das cuenta que cuando pides una tarjeta, un cargo, ya no te llaman. Segundo, que bueno, pues tienes que hipotecar tu casa y meter dinero en emplear gente, con lo cual te quedas desnudo, pero muy fortalecido profesionalmente. Y la verdad es que naces de pequeños proyectos y ahora, a día de hoy, manejamos grandes presupuestos. Esto es el gran cambio. Aunque no lo creas, es el mismo esfuerzo. Simplemente es
resultado.
Claro, la capacidad de fuego que tengas.
Oye, nos quedan muy poquitos días para empezar el 2020. Estamos ahí. ¿Cuáles son los objetivos de Illusion Lab? ¿Dónde queréis llegar en el 2020?
Pues mira, lo primero que vamos
Porque en el 2020 hacéis 10 años, ¿no?
Hacemos 10 años.
Algo habrá que celebrar.
Muchísimas cosas. A ver, primero vamos a hacer un cambio de marca, pero bueno, eso es puramente estético, digamos que es la madurez, ¿no? Lo segundo es, estamos ampliando servicios. Esto es muy, muy, muy importante porque no es lo que hagas, sino con quién, ¿no? Y reclutar a esos equipos, aparte de una inversión física, también técnica, es muy compleja. Cambiamos de edificio, hacemos un montón de cosas.
Que vais a tener un año movido.
Completo. Y bueno, y además no somos solo una empresa, somos varias. Y bueno, en ese sentido, pues se agrupan en un gran... Va a ser muy chulo en el sentido de que procuramos que nuestro cliente pueda tener diferentes interlocutores especialistas y tratar con ellos de una manera, vamos, la mejor manera profesional.
Pues José Antonio Alguacil, emprendedor y CEO de Illusion Labs, desearte para este 2020 que te dé tiempo a todo, porque tienes mucho trabajo. Y bueno, pues que todos esos objetivos que tenéis pues se hagan realidad y que cada vez seamos capaces de comunicar y de publicitar nuestros servicios y nuestros productos de la mejor manera posible para poder llegar a esos consumidores, de la manera correcta, ¿no? Que muchas veces parece que esto de insistir mucho es la única manera y no.
Se puede insistir aportando valor.
Eso es. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y estaremos pendientes a ver Illusion Labs dónde llega en el 2020.
Muchas gracias a ti.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y abro nuestra biblioteca Nerea de hoy con una pregunta. ¿Somos conscientes de lo determinantes que son las relaciones personales para alcanzar el éxito? Bueno, pues gracias al libro del que hablamos en unos minutos, publicado por Anaya Multimedia, Networking, el arte de generar negocio, relaciones y oportunidades, Antonio Domingo, su autor, nos resuelve esta pregunta y muchas más, enseñándonos libros, en el libro técnicas útiles para conseguir y mantener relaciones personales y profesionales con las que incrementar a la vez nuestra reputación y nuestro éxito. Antonio Domínguez trabajaba desde 1990 en el mundo de Internet, es experto en redes sociales y bueno, pues también se dedica al tema de la formación. Cuenta con amplia experiencia en networking, combinando su labor como docente, como decíamos, con su desempeño como networker, y ejerce de mentor para emprendedores y profesionales. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, llevas en esto del networking cerca de 30 años. Eso es pasión, ¿no?
Sí.
¿De dónde viene esta pasión?
Pues viene de que yo soy una persona muy tímida y muy introvertida.
O sea, que ha sido necesidad.
Y no necesidad, sino descubrir de pronto algo que me cambiaba todo mi planteamiento. Y entonces, al ver cómo funcionaba y ver de qué se trataba, yo lo necesitaba como el agua para, como el aire para vivir.
Pero eso que estás diciendo...
Y eso me generó la pasión que tú dices.
Claro, pero eso es muy valiente, ¿no? Cuando uno detecta que igual su talón de Aquiles es el ser capaz de relacionarse con los demás, dice, pues toma dos tazas.
Claro.
Ahora me voy a dedicar a esto.
Y cuanto más profundizaba, más me
más
ha
gustaba,
gustado.
Claro.
Y...
Oye, ¿con qué objetivo escribes el libro? ¿A quién quieres convencer de que esto del networking funciona?
Pues no quiero
convencer. No hay que convencer.
No hay que convencerse.
Ya estamos.
A ver, la puerta del cambio se abre desde dentro, ¿no?
Sí.
Entonces yo, por más que quiera convencer, no puedo convencer. Como decía una frase muy antigua, si yo te convenzo de algo, en cuanto yo me vaya, tú vuelves a ser de la misma opinión, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, no sirve. El libro, el objetivo que tiene es plasmar una parte importante, lo más básico, lo más importante de lo que yo considero que es el networking. Evidentemente todos tenemos opinión como ombligo y habrá
sí.
quien no le guste o no comparta,
claro.
O igual que yo no comparto algunas cosas claro. que otros profesionales del networking dicen.
Me gusta mucho el subtítulo porque dice el arte de generar negocios, relaciones y oportunidades. ¿Es un arte el networking?
Es un arte. Completamente. Además, búscalo si quieres, lo buscamos en la RAE, pues no está elegida al azar esa parte.
Pero ¿es un arte del que nos podemos empapar, que es accesible para todos, o hay que nacer ya con estas capacidades?
Ese es el primer mito que yo trato de romper siempre. Si yo, de donde partía, he llegado a poder dominar, no dominar, pero sí aprender suficiente, lo puede hacer cualquiera, evidentemente. No, el mito es que para, bueno, cualquier cosa que sea relacionarse con otros hay que nacer con cualidades, ¿vale? Hay quien puede nacer con algunas cualidades que le ayudarán a ir o desde un punto mayor o más rápido.
Pero vamos, que si nos ponemos a trabajar,
tienes la prueba.
Hoy hablas de 6 pilares del networking. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos?
A ver,
hay que comprar el libro, ¿eh? No vamos aquí a desvelar absolutamente todo, pero bueno, nos va a dar una pequeña referencia.
A ver, yo más que los 6 pilares, yo lo centro ayer, por ejemplo, que estaba dando un taller para, bueno, el CECAP, de temas de las academias de formación y demás, les decía, para resumirlo en algo mucho más sencillo, se trata de cambiar el chip cuando conocemos a alguien. El networking son no hacer contactos, sino relaciones, y enfocarnos en preguntar, escuchar y tratar de encontrar dónde aportar valor. Eso son más que las... Perdón, que doy a la alcachofa. Más que los 6 pilares, ese es el resumen básico.
Ese es el pilar fundamental.
Sí, en vez de ir nosotros a contarle, que decimos siempre, a contarle lo que hacemos, lo que vendemos, sí. lo bueno, bonito, barato, no.
Lo que pasa es que lo que me dices, porque claro, el networking siempre lo entendemos como una relación empresarial entre una o más personas que, bueno, pues desarrollan oportunidades y negocios, pero tal y como tú lo describes, hablamos de que esto es útil para cualquier tipo de relación, ¿no?
Efectivamente. A ver, yo te hago una pregunta. Dime alguna actividad en tu vida, personal, profesional, espiritual, que puedas hacer tú solo sin necesidad de relacionarte con alguien. El ser humano es un ser relacional,
sí,
por naturaleza. Y salvo alguno que se meta en una cueva, que hay algunos que hacen pruebas de esas, para cualquier cosa que hagas. Si tú quieres montar una nueva iglesia, necesitarás relacionarte con personas. Si quieres montar un equipo de fútbol, necesitas relacionarte con personas.
Está claro.
Y así llévalo.
Sales
ahora
a la
que
calle,
pensamos,
te relacionas con,
claro,
personas.
Profesionalmente, necesitas, sí, clientes, proveedores, necesitas, claro, empleados, socios. Entonces, para todo.
Oye, ¿qué es esto de las islas voladoras?
Claro, ese es el que yo quería que fuera el título del libro, pero la editorial dijo que eso, desde vista de marketing, dice, van a mirar y van a decir, ¿esto es ciencia ficción o qué es?
Claro.
Dice, primera palabra, networking, y luego ya negociamos los apellidos.
¿Mm?
A ver, las islas voladoras es un concepto que he inventado yo para intentar resumir el concepto de networking. A ver, si una isla es una montaña que surge del mar y sale por encima,
sí,
es decir, está anclado al mar. Imaginemos que la cortamos y que ese trozo de isla es móvil, pudiera volar. No hay dos islas exactamente iguales, ni,
claro,
en orografía, ni en tamaño, ni en naturaleza, en cuanto a vegetación,
personas.
Y cada una de ellas son diferentes, igual que lo somos las personas.
Claro.
Tú tienes una serie de talentos que yo no tengo, unas experiencias que yo no tengo. Entonces, las islas voladoras son precisamente eso, personas que se acercan, que nos acercamos unas a otras y que, con el enfoque de antes de intentar aportarte valor, tendré que pasar a tu isla para ver qué tú tienes y qué yo tengo que tú no tienes, en dónde te puedo ayudar, yo o alguien de los que yo conozca. Porque pensamos que lo más importante es los que yo ya conozco. No, lo más importante son los que, de la gente que yo conozco, los que ellos conocen.
Claro.
Entonces, ese segundo nivel se desprecia normalmente, y con las islas voladoras se entiende que si yo creo un puente con tu isla y ese puente es a base de confianza, tú me podrás abrir cuando yo te diga, necesito, busco, claro, me hace falta, pues espérate que yo tengo puente con fulano y te paso mi credibilidad con él, te conecto con él y yo llego a fulano que no le conozco a través de mi puente y el puente que él tiene.
Claro, porque
no sé si es muy raro, sí, no, pero, no, no, pero era para que fuera muy gráfico, claro, como vengo del marketing también.
Pero entiendo que claro, es que hemos pasado de una sociedad de la competencia, ¿no?, a una sociedad de sinergia. Y cuando lo ves esto en términos de sinergia infinita, porque al final, bueno, siempre se puede colaborar hasta con la competencia.
Sí, yo lo he hecho.
Claro, al final el networking, claro, lo que nos abre es un mundo, como decía, infinito de posibilidades, ¿no?
Claro, es que hay que cambiar el chip. Si yo me pongo unas gafas azules, veré todo el mundo azul, todo. Todo, y diré, juraré y perjuraré que es azul.
Sí, eso es.
Pero, ¿qué pasa? Que hay que quitarse esas gafas y ponerse las gafas del networking. Es decir, no voy a conocer personas para ver qué les puedo vender, qué puedo sacar, sino a ver en qué les puedo aportar valor, en qué puedo ayudarte, en qué puedo aportar
pero
algo que te valga.
Muchas veces es mucho más rentable no vender nada
y
encontrar una sinergia que no haber hecho una venta. Y
El networking es dar sin esperar,
claro,
aportar valor sin esperar y recibir sin olvidar. Es decir, cuando yo lo reciba, no lo olvidaré de que tú me has aportado. Pero cuando yo doy, claro, no busco ROI.
La siembra continua.
Claro.
Sembrar, sí, para que después el futuro te devuelva esas oportunidades.
Y eso, ¿no?, genera siempre una controversia, porque todo el mundo piensa, vale, yo te doy, pero a cambio, entonces ya no es networking,
no
es comercial.
Sí, sí.
Ahora, si yo voy aportando valor por muchos sitios.
Y uno volverá y otro no, pero al final.
Claro,
el saldo
es siempre es positivo.
Oye, ¿qué características para darle a nuestros oyentes tiene que tener una persona para considerarse un buen networker?
Pues lo que te decía antes, aprender a enfocarse en los demás, averiguar quién son, valorar lo que ellos tienen, aprender de lo que ellos hacen e intentar encontrar los huecos donde nosotros podemos aportarle valor.
Claro, pero ahí para mucha gente hay que transformar muchas creencias y
totalmente,
mucha cultura, ¿no?
Hay que cambiar paradigmas, por supuesto. Cosas que nos han enseñado desde el colegio, pues que hay que cambiar ese enfoque totalmente.
Bueno, pues ya sabéis, amigos de Mundo Emprende, que el networking es fundamental en nuestros tiempos, que como bien nos dice Antonio Domingo, es el arte de generar negocio, relaciones y oportunidades. Yo me quedo con la parte de las oportunidades. A mí lo que me encanta es sembrar, generar oportunidades, y yo ya lo tengo demostrado. Con el tiempo, unas vuelven, como te decía, otras no, pero al final el saldo siempre es positivo y siempre se aprende de uno y de otro. Hace un minutito hablábamos de eso, de precisamente, viendo cómo hacen las cosas otros, pues surge una mirada crítica que te permite ser diferente, ¿no? Así que networking.
Lo de las oportunidades que tú dices es completamente cierto. Surgen donde menos te lo esperas, claro, con quien menos te lo esperas e incluso con alguien que ni conoces, pero que conoce a alguien que tú sí conoces.
Y además muchas veces suelen ser ese último flotador cuando ya estás que dices esto no se va a resolver y de repente dices ¿y esto de dónde sale? Bueno, pues sale porque yo sembré hace mucho tiempo.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias a Antonio Domingo y recomendar desde aquí a todos nuestros oyentes este libro, Networking, el arte de generar negocio, relaciones y oportunidades, que bueno, lo ha publicado Anaya. Se lee muy sencillito, viene con muchísimas explicaciones, frases, y os va a ayudar a entender cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad para ser unos perfectos networkers y aprovechar todas esas oportunidades que están ahí, que solo tenemos que como nos decía nuestro invitado, quedar para que en el futuro pues recibamos.
Pues muchísimas gracias por invitarme y por la entrevista.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Nuestra lanzadera de hoy la protagoniza una emprendedora en el mundo de las artes visuales, Elisa Hernando. Ella es doctora en Ciencias Empresariales e Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, así como profesora e investigadora de Economía del Arte, Tasación y Gestión Artística de la Universidad Nebrija. Publica para diferentes medios científicos, es conferenciante habitual sobre mercado y coleccionismo y es perito judicial en tasación de arte. Previamente trabajó en el The Bank of New York, Citibank, y como directora de dos galerías de arte. En 2003 decidió fundar la empresa Arte Global, una asesoría internacional de arte especializada en coleccionismo de arte y proyectos de gestión cultural para instituciones, empresas y particulares. Y en 2017 puso en marcha Red Collectors, una plataforma digital dirigida a coleccionistas de arte que combina, pues, el asesoramiento automatizado con uno personal y privado. Muy buenos días, Elisa.
Buenos días, Borja.
Oye, eres una de las voces más acreditadas en el coleccionismo en España. ¿De dónde viene tu pasión por el arte?
Pues no lo sé, porque mi familia no había tradición para nada.
O sea, que has sido una rara avis.
Total. Al principio era como la rara, ¿no? Pero es que desde siempre me ha apasionado el arte, la verdad.
Y cuando añades al arte el emprendimiento, que eso ya habrá esta mujer, o ahí sí tenías tradición familiar.
Ahí sí.
Esa parte viene...
Viene de mi padre y luego viene de mi abuela, o sea que sí que venía bastante.
O sea, esa no les extrañó.
No.
Porque las dos juntas, así en plan novedad, tiene que ser algo tremendo.
Bueno, también te digo que cuando trabajaba en Bank of New York, que trabajaba en Bruselas, ¿sí? Trabajaba en temas de inversión y de banca, ¿sí? Y de bolsa, y le dije a mis padres que quería dejarlo todo para dedicarme al arte.
Les di un susto de muerte.
Y que quería montar una empresa. Me dijeron que dónde iba.
A mí me hace mucha gracia lo de papá quiero ser artista.
Sí, sí.
Pero ahora es papá quiero ser emprendedor. El otro día teníamos un médico que estudió toda su carrera, todas sus especialidades. Y cuando terminó, los padres decían, bueno, ahora... Dijo, no, ahora voy a montar una empresa.
Sí, además, ¿sabes una cosa, Borja? Que cuando yo estoy empresarial es el autónoma, te hablo de los años 90, lo que nos decían es que lo mejor era sacarse una oposición.
Fíjate.
Entonces...
Qué bien estaríamos todos con la oposición.
Claro, trabajo fijo para toda la vida. Sí. Entonces, realmente es que eso va en contra de mi vida, de mi forma de ver la vida.
Pues me alegro que vaya en contra. Oye, ¿cómo surge la idea de crear Arte Global, Arte Global en el año 2003?
Bueno, primero porque quería emprender, y eso lo tenía claro, sí. Quería emprender en el sector del arte y lo que hice fue identificar qué nicho había disponible o qué posibilidades había. Entonces, en Estados Unidos, en el año 2003, ya existían asesorías de arte profesionales, como empresas, que daban servicios y en España no había. Había algún asesor a nivel particular.
O sea, que viste ahí un hueco y dijiste...
Sí, porque además lo que identifiqué es que es un sector relativamente complejo. Y
una a mí persona, me parece muy complejo.
Claro, y a las personas les gusta, y si les gusta, les gusta mucho, pero hay muchas barreras. ¿Por qué un artista cotiza de una manera? ¿Por qué esta obra se paga lo que se paga? ¿Qué hay detrás del sector?
Claro, porque además coleccionan de forma diferente las empresas que los clientes particulares.
Sí, totalmente.
Totalmente, ¿no? O sea, os tenéis que adaptar muy bien al cliente, ¿no?
Pero lo hacemos en todo, incluso en el particular, porque al final cada particular incluso tiene sus gustos. Hay gente que le puede interesar la fotografía con una temática social o a lo mejor hay gente que le interesan los cuadros con flores. O sea, que es que nos adaptamos a todo.
Oye, y después llega Red Collectors. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Cómo funciona?
Bueno, ahí surge un poco también que a mí todo lo tecnológico siempre me ha apasionado, ¿no?
Pero lo tienes todo, ¿no? Arte, emprendimiento, tecnología...
No sé, quizás es que soy muy curiosa. Entonces la curiosidad me lleva a...
Vamos, me parece fundamental ser curioso.
Eso es. Y entonces lo tecnológico también siempre me llama mucho la atención. Y yo considero que es el presente. Y en el arte es que me volvía a pasar lo mismo. Identifiqué que no había nada online, una plataforma, sobre todo dirigida a un tipo de público de joven que es nativo online, que hace todo online, compra en Amazon, hasta liga online, y entonces puedes dar un servicio a gente que está en cualquier parte, no tiene por qué estar físicamente cerca tuyo, y que ellos les gusta trabajar de esa manera.
Pero fíjate que un sector tan, no vamos a decir tradicional, aunque podríamos, como es el arte, ahora metemos todo el tema online, con un perfil de cliente, bueno, pues que no suele estar en el mercado del arte o no solía estar. Ahora la verdad es que en el mundo online estamos todos. ¿Cómo fue la acogida? ¿Qué te decían?
Pues mira, yo la verdad es que estoy bastante contenta. O sea, te puedo decir que en los últimos meses se nos han apuntado 300 personas.
Fíjate.
Ten en cuenta que lo que queremos es romper dos mitos.
¿Sí?
Uno es que el arte es elitista, que el arte es para ricos, y la idea sobre todo de democratizar el servicio. Nosotros atendemos gente que desde 300, 500 euros quiere comprar arte, quiere comprar algo que le gusta, pero necesita que haya alguien que de alguna manera, que sea profesional independiente, le aconseje.
Es que tenemos un gran desconocimiento, ¿no? Quiero decir, a mí lo que me da un poco de vértigo con el tema del arte, porque a ti te puede gustar una cosa más, otra menos, pero llegar a esa relación de gusto, precio, es complicado, ¿no?
Es complicado. Por eso nosotros lo que queremos es que la gente compre lo que les guste, pero sabiendo que detrás ha habido un asesoramiento profesional independiente que le está diciendo esto está bien de precio, es el artista correcto, dentro de tus gustos, por supuesto, dentro de tus criterios.
Oye, Elisa, y bueno, viendo la trayectoria, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el nuevo emprendimiento en mente?
Ya no quiero más.
¿Ya? ¿Nos plantamos?
No, ya me planto. Creo que con dos suficiente.
Esto está grabado, ¿eh?
Sí, sí.
Ya, yo te lo puedo poner dentro de un par de años, que yo creo que ya estaremos en otra.
Tú piensas además que no solamente soy emprendedora, empresaria, sino que soy madre, mujer, bueno, amiga, familia,
es
todo.
Que, es que hay que saber todo.
No se puede.
No se puede renunciar a ninguna de las facetas de las personas.
Pero yo creo que ya con dos suficiente y aparte de mi hijo, con eso ya de sobra.
De sobra. Bueno, pues Elisa Hernando, muchísimas gracias, CEO de Arte Global y de Red Collectors, porque bueno, encarnas lo que son los emprendedores. Al final, bueno, un prisma con muchísimas caras y bueno, que no tienen miedo a poner en marcha negocios en sectores, pues en principio tan complicados como pueda ser el tema del arte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Estrés laboral, mala postura en el trabajo, acumulación de cansancio. Todos vivimos día tras día las consecuencias de una vida ajetreada. Por ello nacen aplicaciones como The Holistic Concept, una solución tecnológica dedicada a empresas que desean mejorar el bienestar de sus trabajadores. Gracias a breves píldoras de contenido, tanto en audio como en vídeo, mitigan los estragos del estrés, las dolencias físicas y mejoran la productividad. Esta plataforma se adapta a las necesidades de cada persona gracias a sus sencillos ejercicios, prácticas y herramientas relacionadas con la salud integral y que se enfocan en trabajar cuerpo y mente. Hoy hablamos con Marta Sánchez Moreno, cofundadora de Hologistic Concept. Marta es una emprendedora nata que lleva años de liderazgo en proyectos y lanzando iniciativas propias. Cuenta con gran conocimiento dentro del marketing online y en lo que son las estrategias de marketing. Muy buenos días, Marta.
Buenos días, ¿qué tal?
Carla Sánchez y tú decidisteis lanzaros una vez más al mundo del emprendimiento con The Holistic Concept, pero ¿cómo nace la iniciativa? ¿Se trata de algún motivo personal o realmente visteis simplemente la necesidad del mercado y decidisteis atacarla?
Pues sí, surge de una necesidad personal, de la propia experiencia que hemos experimentado ambas, uh-huh, en formatos muy distintos cada una de nosotras, pero sí que vimos que bueno, teníamos que generar un cambio y al final es fruto de toda nuestra búsqueda a nivel personal de qué técnicas, qué forma de poder implementar y de mejorar esa calidad de vida, lo que ha dado como consecuencia que creemos The Holistic Concept.
O sea, que una vez más es esa propia necesidad la que nos lleva a un proyecto de emprendimiento como este, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué beneficios podemos obtener utilizando esta herramienta en el ámbito laboral, ¿no? Que entiendo que es el fundamental. ¿Se trata de que vamos a conseguir unos beneficios directos o tenemos que esperar mucho tiempo? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues si partimos de la base que pasamos más del 50% de nuestro tiempo activo trabajando, pues tiene bastante sentido, ¿no? Que intentemos poner en práctica estas técnicas, estas herramientas desde el ámbito laboral.
Claro.
Y eso unido a que vivimos en la sociedad de la inmediatez, lo queremos todo para antes de ayer, pues nos hizo crear un formato, una metodología con unas técnicas y unas prácticas que tuviesen un beneficio inmediato, ¿no? Es decir, que si tú paras 5 minutos a respirar, calmas la ansiedad, algo te sucede, te bajan las pulsaciones y por lo tanto puedes vivir en primera persona esa experiencia y ver que realmente estás teniendo una incidencia, ¿no? Y estás trabajando directamente en esa molestia que estás teniendo provocada por las situaciones de estrés a las que nos enfrentamos a diario.
Claro, porque fíjate que ahora mismo hablamos de, bueno, pues de que la productividad no es la más alta que desearíamos en nuestro mercado laboral, en nuestras empresas, en nuestros equipos de trabajo. Pero, sin embargo, sí que estamos como muy estresados, ¿no? Muy agobiados en el trabajo. ¿Es más un tema psicológico, de técnicas que debamos utilizar para calmar ese estrés o realmente llevamos una vida muy estresada?
Llevamos una vida muy estresada, pero sobre todo porque no sabemos gestionar esas situaciones de estrés a las que nos enfrentamos. A mí no me gusta hablar solamente de estrés laboral. El estrés viene por muchas razones, claro, y tiene muchas fuentes.
Y a veces se retroalimentan unos con otros, ¿no?
Exacto, justo. Entonces, pensar que solamente el trabajo es el foco de ese malestar es un error, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender es a cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a esas situaciones. Y eso es lo que trabajamos con nuestros contenidos, justamente, ¿no? El enseñarles a que sí que puedes hacer algo por ti mismo para cambiar cómo te estás sintiendo. Uh-huh. Te puedo poner un ejemplo muy
Ponme
práctico.
Un ejemplo.
El atasco de las mañanas.
Sí.
Da exactamente igual lo que hagamos.
Yo ya lo he solucionado eso.
¿Ah, sí?
Voy cuéntame. Andando al trabajo.
Muy bien, fenomenal. Muy buena solución. Pero cuando
bueno,
no te queda...
que no puede solucionarlo
exacto.
así...
Cuando que... te queda más remedio que sí. enfrentarte a ese momento, que a todos nos puede suponer mucho estrés.
Yo creo que es de los que más estrés produce, porque no puedes hacer absolutamente nada.
Exacto. Justamente, ahí lo has dicho. No puedes hacer absolutamente nada, con lo cual
para
más te vale...
¿verdad?
Exacto. Aprender qué puedes hacer en ese ratito que tienes para maximizar tu tiempo, maximizar tu productividad, pero sobre todo para sentirte bien y no tener ese come-come, ¿no? De no llego a la reunión o me están llamando por teléfono y tengo que estar presente en algo.
Oye,
sitio, ¿no?
Y todo eso lo enfocáis a través del contenido.
Exacto.
¿Qué tipo de contenido podemos encontrar en la plataforma? ¿Qué planes o qué sistema tenéis?
Bueno, lo que hemos hecho ha sido desarrollar distintas técnicas y herramientas y simplificarlas, llevárnosla a contenido audiovisual, es decir, audios y vídeos en formato píldora, que trabajan en un periodo de tiempo muy, muy corto, el impacto negativo que tiene el estrés, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, porque se nos olvida que somos holísticos, integrales, partes de un todo, y lo que hacemos a nivel físico tiene un impacto en nuestras emociones y viceversa, ¿no? Entonces, lo que hacemos con nuestros contenidos, que son pues ejercicios de estiramientos, relajaciones guiadas, respiraciones, corrección postural, porque uno de nuestros lemas es un back to basics, es decir, no necesitas cambiarte de ropa, no necesitas utilizar ningún tipo de material extra, lo que necesitas lo tienes de serie, que es tu cuerpo y tu mente. Entonces, lo que trabajamos son en esos dos planos.
Utilizar bien ese cuerpo y esa mente para nuestros
objetivos.
Y desde
tu puesto de trabajo, además, importante. Porque están todos pensados para que se puedan desarrollar desde tu mesa y desde tu silla.
Mira, pues ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Esto es un servicio que puede contratar un particular o siempre tenemos que ir a través de las empresas?
De momento estamos a través de la empresa, así que queremos dar el salto a particulares.
Yo quiero, pero no a través de la empresa. Ya estáis, ¿no?
2020 va a traer muchas novedades dentro de The Holistic Concept y estoy segura de que más pronto que tarde conseguiremos poder dar servicio directamente a particulares.
Bueno, tengo entendido que la verdad es que empezasteis hace poquito, ¿no?, con este proyecto, pero que estáis siendo toda una revolución en los departamentos de recursos humanos de empresas importantes. ¿Cuántos usuarios tenéis ya en la plataforma?
Tenemos más de 3.000 usuarios, tenemos varios clientes, llevamos un año, que es poco, pero hemos hecho mucho, con lo cual a mí me da la sensación que llevamos toda una vida. Y sí, estamos muy contentos, la verdad, sobre todo porque los ratios de engagement y de uso de la plataforma son muy altos. Además, esto lo acompañamos de sesiones presenciales en las que también reforzamos esa experiencia de usuario. Y la verdad es que nuestros clientes de momento están muy contentos. Y además lo vemos por las métricas y el análisis de datos que hacemos también en paralelo de ese uso y ese comportamiento del usuario dentro de nuestra plataforma, ¿no?
Oye, y hemos dicho que esto es un servicio revolucionario. Es verdad que alguna cosa ya existía, más o menos parecida, pero ¿cuál es la gran diferencia que aportáis?
Bueno, pues es la combinación de todas las técnicas, ¿no? No solamente trabajamos en el plano presencial físico, sino que nos lo hemos llevado a la parte digital, con lo cual ahí estamos aunando pues todos los beneficios que nos da la era tecnológica en la que vivimos, ¿no? Y luego, además, toda la parte de métricas, el People Analytics, del que tanto se oye hablar y que muchos departamentos de recursos humanos, por no decir la gran mayoría, tienen ahí una...
un vacío.
Exacto, justo. Por lo tanto, ahí estamos cubriendo las necesidades tanto de las empresas como de los equipos que trabajan en esas empresas.
Más
que
esto
es fundamental.
Del tema online, yo creo que es importante, porque con esto del estrés uno no sabe cuándo le va a venir ese pico de estrés, ¿no? Y cuándo es ese momento de conectarte a la aplicación y decir, venga, esto lo vamos a parar ya.
Exacto. O sea, lo que te da nuestra solución es la posibilidad de estar ofreciendo una solución global de manera personalizada. Es decir, que cada uno la va a utilizar dependiendo de sus necesidades. Hoy me duele la cabeza, mañana no me puedo concentrar, al día siguiente tengo ansiedad, y no tiene que ser para nada lo mismo que le sucede ni a mi compañero que trabaja enfrente de mí, ni al que está en la sede de Barcelona, por ejemplo.
Bueno, ahora viene la parte estresante de esta entrevista.
Ok, a ver.
Y es en la que te voy a preguntar, pues, qué tenéis en mente para el futuro y qué esperáis conseguir en el 2020. Digo que es la parte estresante porque esto se graba. Y luego os perseguimos para ver si efectivamente hemos conseguido los objetivos. ¿Qué objetivos os habéis marcado?
Pues seguir creciendo como estamos haciendo hasta ahora, que la verdad la curva de crecimiento está siendo muy positiva y estamos muy contentos con la aceptación que tenemos. Creemos que 2020 va a ser un año diferencial para el bienestar en el panorama español y que va a haber un gran cambio a nivel empresarial en cuanto a políticas de bienestar y a robustez, ¿no?, de estas políticas, que realmente van a pasar de ser algo sobre el papel a ser una realidad tangible. Y
fíjate que estoy de acuerdo contigo.
contigo en que debería ser así porque, bueno, entiendo que llegan momentos de nuevo otra vez de crisis y debería ser, es el momento en el que las empresas decidan
Totalmente.
Invertir mucho más en gestión de talento, de personal y
retener
de
talento, es. Que al final es muchísimo más...
Pero he de decirte que no siempre pasa así.
No, no, por
supuesto. Que la mayoría de los casos son de las primeras partidas, ¿no? Que las empresas... que todavía no son conscientes de esto, recortan, ¿no?
¿Eso por eso nuestro servicio es bonificable a través de la formación de Fundae.
Ah, o sea que lo tenéis todo perfectamente
atado.
Controlado, ¿no? Para que cualquier empresa, una pyme también.
Exacto, sí, sí. Tenemos empresas de 15 empleados y de 3.000. No, el estrés no sabe de números, con lo cual no hay un equipo pequeño o un autónomo puede estar estresadísimo.
Sí, sí, claro.
Así que nada, no tiene nada que ver el tamaño de tu empresa.
Bueno, pues ya sabéis, amigos emprendedores, que tenéis The Holistic Concept, bueno, pues un sistema que va a permitir trabajar ese estrés laboral, bueno, pues la mala postura en el trabajo, la acumulación de cansancio, todo lo que nos impide dar lo mejor de nosotros mismos en ese puesto de trabajo, pero que, como bien nos ha contado Marta Sánchez Moreno, el tema del estrés no es solo laboral, al final lo llevamos durante todo el día y por muchos factores. Así que ya sabéis, The Holistic Concept, una buena solución para que en vuestras empresas podáis mejorar ese ambiente laboral y podáis ayudar a todos los empleados a que den lo mejor de sí mismos, que al final es lo que es bueno para la compañía y para sus clientes. Muchísimas gracias.
A ti.
Y nos vamos, no nos queda tiempo para más. Terminamos este 2019, pero la semana que viene, aquí en Es Radio, en el 2020, recuerda que volveremos a estar contigo. Y toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.